muy difícil su permanencia en el gobierno, para lo cual renunciaría. Al consultársele a Germán Vargas Lleras, la respuesta es: puede decir, y lo autorizo, que todo eso es un absurdo. No estoy de acuerdo en un plan de acercar a ninguna parte. Todo el artículo es una novela, no tiene fundamento alguno. Llevo 10 días por fuera, nadie me ha consultado nada. Nadie me ha pedido aval para hablar en mi nombre. No tengo pensado hacer en estos días ninguna declaración sobre el proceso, y menos renunciar. Puras especulaciones. Doctor Lara, ¿de dónde sale esa novela entonces?
Bueno, Julio, pensé que íbamos a hablar de donación de órganos, pero por supuesto, con mucho gusto me refiero a lo que usted me menciona. Pues no sé, sinceramente yo creo que como muy bien lo dice la...
No, pero es que esto también es donación de órganos.
sí. Pues aquí hay, digamos, en el artículo que yo puedo observar, pues, especulaciones, de pronto algunas hipótesis. Realmente la revista, pues, por lo que pude leer, no se casa realmente como con estos hechos, como si fueran una sólida verdad. Simplemente se rumora, se dice, pues eso hace parte del ejercicio periodístico. Yo sinceramente, pues, yo soy muy respetuoso, naturalmente, pues yo no he oído nada de eso, por ningún lado, ni que se esté preparando un documento, ni que se estén acercando fuerzas políticas. El vicepresidente, pues, estuvo ahorita por fuera, y el vicepresidente se ha dedicado a esa, sacar adelante las tareas que él tiene y que son bien grandes, que es estructurar los grandes proyectos de infraestructura que necesita Colombia, que no es poca cosa, es una deuda histórica con nuestro país, a la cual él decidió ponerle pecho, y con acierto, con dedicación, con generosidad, y que ha sacado y que ha hecho extraordinariamente bien, como lo dijo,
doctor Lara,
los proyectos de vivienda.
Es que ahí ya no vamos.
Yo no lo veo.
Ahí ya no vamos a otro tema.
¿De dónde salen esas tesis?
La pregunta sería, es que se ha hablado, por ejemplo, insistentemente de acercamientos, de cambio radical con el Centro Democrático, con propósitos electorales a largo plazo, pero que en el mediano y corto plazo tendrían que ver con acercamientos en el tema de las discrepancias que existen con el proceso de paz. ¿Existen esas discrepancias? ¿Hay preocupaciones de la bancada de cambio radical frente a lo que se ha acordado en La Habana?
A ver, sobre este punto, el vicepresidente ha sido muy prudente respecto al proceso de paz, porque nosotros creemos que no es bueno hacer ni política en contra, ni política utilizando el proceso de paz como lo hacen ciertas fuerzas políticas. El proceso de paz es un asunto supremamente delicado. Es racional que en una democracia que tiene un conflicto abierto, pues se busquen espacios de diálogo para poner anticipadamente fin a un conflicto que ganaron las fuerzas militares desde un punto de vista estratégico. Y con la idea abstracta de negociar, digamos, nadie tiene problema. Tanto así que el mismo Centro Democrático, recordarán ustedes, terminó aprobando y votando por iniciativa del presidente, expresidente Álvaro Uribe y senador, las zonas de concentración. Es decir, sobre eso yo creo que hay consenso. La posición de Cambio Radical es no hacer política con algo tan delicado, que equivale a hacer política con las relaciones exteriores de un país, en nuestro concepto. Y en sus micrófonos, ustedes me han oído ya en diferentes ocasiones, asumir posiciones respecto de, primero, las zonas de concentración, donde nosotros creemos que es una herramienta válida, pero respecto de la cual debía existir o debía haber ciertas precauciones que fueron debidamente incorporadas después en el proyecto de ley, no todas, pero algunas de ellas, y que nos parece, pues, satisfactorio respecto a lo que había antes. Y también nos debieron aquí salir a defender con mucho más energía que otras fuerzas políticas que hacen política con la paz, la figura reciente, la figura jurídica que se utilizó para la aprobación de los acuerdos, que es básicamente la inclusión en el bloque de constitucionalidad de estos acuerdos una vez se suscriban, que me parece que es mucho mejor que una asamblea constituyente. Entonces, en eso hemos sido claros, muy enfáticos, es una herramienta válida, es una herramienta que no implica mayor inseguridad jurídica en el país, como lo puede significar si una asamblea constituyente. Entonces nosotros, como partido, simplemente lo que hemos hecho es no hacer política con el proceso de paz. Pues el señor vicepresidente ha sido prudente. El vicepresidente se ha dedicado a sus tareas y es un hombre disciplinado, es un hombre que cumple con sus tareas.
Representante,
y no se deja distraer en otros asuntos.
Representante Lara, sin embargo, en este momento el gobierno nacional ya ha iniciado activamente su campaña por el plebiscito. Así lo vemos entre diferentes funcionarios, incluido el presidente de la República. ¿Ustedes, en cambio radical, piensan también hacer campaña por el plebiscito, hacer campaña por el sí? ¿Van a hacer activamente un trabajo en las regiones como partido que hace parte del gobierno nacional?
Bueno, sobre eso, dos posiciones. Primero, frente a la figura en sí del plebiscito que fue modificada en Congreso, nosotros la acompañamos. Básicamente porque el plebiscito, como venía en la ley anterior, era una herramienta absolutamente inaplicable, que en mi criterio no fue básicamente algo que fue hecho sin pensarlo. A mí me parece que ese umbral imposible de alcanzar que existía anteriormente es algo deliberado, porque el plebiscito es una herramienta peligrosa cuando los hombres en el poder abusan de ella. Y creo que es sano que para cada circunstancia especial se modifique el umbral y se haga un umbral viable, pero naturalmente para circunstancias extraordinarias como esta. Respecto a ese asunto, estamos de acuerdo. Ya, decirle que se va a hacer campaña a favor o en contra de lo acordado, pues sería una irresponsabilidad, Camila, porque no conocemos lo acordado. Todavía no hay.
Claro, pero no lo digo por a favor o en contra.
Se va a hacer campaña sobre algo hipotético, sobre algo que no se conoce, pues es irresponsable. Si nosotros fuéramos unos politiqueros de la paz, que dicen sí, justamente para tratar de sumar a quienes legítimamente en nuestra democracia quieren la paz, pues diríamos, claro, saldremos a hacer campaña por la paz.
Pero entonces, doctor Lara, usted le está diciendo.
Es decir, déjenos verificar los acuerdos y tomaremos la decisión. Pues yo creo que lo que tienen que hacer todas las fuerzas políticas es decir que van a apoyar a alguien, pueden decir que van a apoyar a alguien que no conocen.
Pero entonces usted le está diciendo irresponsable en cierta medida al presidente de la República, que ha sido el primero en hacerle campaña y a iniciar públicamente en las regiones del. Pero permítame la pregunta.
No, malinterprete lo que estoy diciendo. No, el presidente naturalmente conoce con cierto detalle lo que se está negociando en La Habana. Una de las características de este acuerdo, de este proceso, y creo que es una característica acertada, es mantener con cierto secretismo y con mucha prudencia lo que se está dialogando. Cuando nosotros conozcamos el acuerdo final, podremos emitir a la opinión pública una opinión ya sobre el plebiscito y sobre su aprobación. Es que yo creo que ninguna fuerza política puede anticiparse a decir que va a apoyar algo que no conoce.
Doctor Lara, yo creo que ya está el panorama muy claro y sí parecería que hay una actitud de cambio radical como de sentarse a esperar qué pasa. Si sale bien, pues si no sale bien y quedarse en una especie de neutralidad, y en este juego ya sí es muy complicado. Hay que conocer bien qué fuerzas políticas están a favor o en contra de lo acordado en La Habana.
Pero Félix, de ninguna manera. Ya le hice básicamente un resumen de lo que ha sido la posición del partido. Nosotros salimos a apoyar, y lo hice yo personalmente, en sus micrófonos, por ejemplo, la figura del artículo transitorio, porque creemos que ensanchar el bloque de constitucionalidad para asegurar que las leyes que implementen un acuerdo que sin ellas no tiene dientes, me parece que es una medida creativa, válida, y como figura jurídica lo apoyamos. La modificación del umbral de plebiscito también nos parece que es una herramienta válida y salimos a defender en el Congreso como públicamente. Es decir, nosotros simplemente, y reitero, lo que no hacemos es politiquería con la paz. Este es un asunto muy delicado para lucrarse electoralmente con la paz, como para hacer política y lucrarse haciéndola en contra de la paz. Entonces parece que el proceso hay que ser prudente, dejar que el equipo negociador, que es muy profesional, sigan esto, y el mejor favor, o el más grande favor que le podemos hacer a la negociación de paz, es justamente la prudencia. Nosotros no queremos hacer política con la bandera del pro o del no con la paz. Creemos que para asumir una posición responsable frente al pueblo colombiano, pues esperemos que se firmen los acuerdos. Yo, ¿cómo voy a decir que voy a apoyar algo que nadie conoce? Algo que se ha venido manejando con prudencia por parte de los negociadores. Entonces, de verdad, esa es nuestra genuina y sincera posición respecto al proceso de paz, y me parece que ha sido supremamente constructiva, y no hemos hecho política con ella, ni a favor ni en contra. Creo que es lo más responsable con el país, con los colombianos y con este proceso.
Representante, y permítame preguntarle sobre otro tema. Es que el presidente Juan Manuel Santos objetó su proyecto de ley de donación de órganos que había sido ya aprobado por el Congreso de la República y que, entre otras disposiciones, prevé que todos los colombianos sean donantes de órganos
a menos pues que la persona manifieste en vida que no lo quiere ser. ¿Cuáles son las razones del presidente Santos para objetar este proyecto de ley? Y ahora, ¿qué se debe hacer en el Congreso para subsanar estas observaciones?
Claro. Bueno, Lucas, no, ese es un punto importante. A ver, no, eso son objeciones que pues, por lo menos en lo que a mí concierne, tienen mi aprobación. Usted sabe que los proyectos de ley, las iniciativas de los parlamentarios que empiezan en una cámara, terminan en otra y no necesariamente terminan igual de como fueron presentados. Entonces, la objeción presidencial no tiene que ver con el fondo del asunto, que es básicamente la presunción legal de donación, que es, digamos, el núcleo del proyecto de ley. Se mantiene, naturalmente, la presunción legal de donación, y se mantiene uno de los elementos esenciales, que es la eliminación de la oposición de los deudos o familiares. Básicamente, ¿cuál es la objeción por inconveniencia por parte del presidente, de la Oficina Jurídica de Presidencia de la República, con quien hemos estado hablando este asunto? Primero, yo pido que se destine el 5% de la pauta oficial, en horario triple A, de todas las entidades del orden nacional. Y venga, de todas las entidades del orden nacional, no, porque pues, hay entidades que tienen un objeto distinto y es un poco exagerado. Perfecto, con mucho gusto lo revisamos. Y segundo, piden y objetan algo que sí me parece muy acertado, que es básicamente la salida de órganos, tejidos o de médula ósea por el territorio nacional. Yo entiendo que se prohíba la salida de órganos del país, pero no necesariamente de médula ósea. Fíjese usted que como las reglas de trasplante, llamémoslo así, de células de médula ósea, tiene que ver con estrictos criterios de compatibilidad, por ejemplo, para personas que han sido quemadas con ácido, ha sido necesario importar células de médula ósea de otros países, o la placenta, por ejemplo, de otros países, pues básicamente porque aquí el asunto no se ha regulado. Entonces yo entiendo que en esto sería bueno revisar este principio que fue incluido en Senado, que no venía en el proyecto original, y me parece que es una preocupación aceptada. Y tercero, las otras objeciones tienen que ver con un problema de transcripción que hubo básicamente, no más, parece que nada de fondo, y que son objeciones que enriquecen y mejoran el debate.
Representante, ahora, ¿cuál es el trámite para subsanar estas observaciones del gobierno, y por qué el gobierno no las hizo antes de su aprobación en último debate?
Bueno, porque el trámite de las objeciones implica que el gobierno las conoce una vez la ley es aprobada por ambas cámaras. Entonces, pues esto está dentro del procedimiento constitucional para presentar objeciones, y es una forma también siempre de enriquecer y mejorar los proyectos de ley. Entonces, el trámite es básicamente que el Senado designa a dos personas, la Cámara a dos personas, dos congresistas, revisa las objeciones y luego establecen, pues, ellos si se acogen o no las objeciones. La Cámara y el Senado votan y se les envía al presidente de la República. No, las objeciones nunca son definitivas, a menos que sean por inconstitucionalidad. En caso, pues, van directamente a la Corte Constitucional. Ahorita, pues, se le rendía al presidente, pero aquí ninguna tiene fondo de inconstitucionalidad.
Una última curiosidad que tenemos con Alberto aquí, pues muy personal. ¿Tamaño de la molestia o levantada de Germán Vargas por cuenta del artículo de semana?
No, la verdad no. No, el vicepresidente simplemente, pues, no sé, siento que pronto está un poco extrañado, como estuvimos todos cuando vimos el artículo, porque nadie de verdad, no sé dónde sale esa teoría tan chistosa, de que está preparando un documento para alinear a las fuerzas en contra. Acuérdense, Julio, eso es una cosa, que hay mucha gente que le viene haciendo el cajón al vicepresidente. Hay una gente que con mucha descortesía viene pidiendo la renuncia del vicepresidente como si fuera un cargo de libre nombramiento y remoción. No sabemos si para tener el privilegio de la palomita vicepresidencial, pero esto no es nuevo, ¿no? Usted sabe que la guerra de los rumores, de las intrigas, de quienes de algunos sectores políticos a los que les encanta hacer política con la paz y explotar la paz como si fuera una bandera politiquera, pues también les gusta pues mover este tipo de intrigas y de rumores y de el presidente es un enemigo de la paz, que está haciendo coaliciones con los enemigos del gobierno. En fin, una cantidad de rumores que no obedecen la realidad. El vicepresidente está muy dedicado a sus tareas, porque son tareas que piden los colombianos. Julio, nosotros salimos de elecciones en octubre y entendemos que el mandato de los colombianos es trabajen por los problemas que tiene el país, por las necesidades del país. No puede ser que tan pronto pasan las elecciones de octubre estén los políticos pensando en politiquería. Tenemos que cumplirle a los colombianos para que los colombianos confíen en sus autoridades públicas confían en los programas que se le presentan en las elecciones, y los retos por Colombia son muy grandes, nada menos y nada más que cumplir con esa deuda histórica de la infraestructura, que va a ser tal vez uno de los legados más importantes de este gobierno, gracias al equipo que han conformado el presidente de la República, el vicepresidente y los respectivos ministros.
Representante Lara, sí, usted es muy amable.
Muchas gracias, Julio, complacido como siempre.
Buena semana. Pues Alberto, no, aquí...